no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA, que es presentado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CEDSALA. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, Vicenta.
Hola, buena vesprada, Enrique.
Me gustaría conocer la opinión de CEDSALA sobre la aplicación de probables recortes económicos de la Generalitat Valenciana en la Radio Televisión Valenciana. ¿Y el modelo de televisión pública que propone vuestra organización?
En realidad, lo que vol fer el govern valencià es desmantelar tot el sector públic a Valencià. En la radiotelevisió valenciana pensem que dos de cada tres treballadors se n'aniran al carrer. Nosaltres pensem que els valencians sí que necessiten una radiotelevisió pública amb un clar objectiu de servei públic, de promoció de llengua i cultura valenciana, que oferisca una informació veraç. Una radiotelevisió on estiga reflectida la societat valenciana en tota la seva pluralitat i que serveixca d'eina vertebradora del nostre territori. Pensem que la radiotelevisió valenciana en aquest moment no està complint aquest paper de servei públic. Si la Generalitat aconsegueix definitivament el seu desmantelament, desapareixerà tota possibilitat de transformar-la realment per a servir a la seva finalitat original. No deben caure en la trampa de pensar que això ho han fet per estalviar diners. Tot al contrari, en el desmantelament de la radiotelevisió valenciana i de tot el sector públic, el que vol el PP és donar a guanyar més diners encara als seus amics del sector privat. Pensem que no tenen suficient amb tot el que han robat en aquests anys. Ara ho faran directament donant tota la producció a les empreses dels amics. Volem mantindre una televisió pública valenciana que es faci en valencià i amb continguts de qualitat. Per a l'agenda dels propers dies, vos recomanem el dia 23 de demà a les 7:30 de la vesprada en el parterre, manifestació per a celebrar el Dia de l'Orgull Gay. També vos proposem que acudeix el proper 25 i 26 de juny a les 10:30 del matí a la Ciutat de la Justícia, que és on aniran a prestar declaració els últims detinguts en els fets que van ocorrir en els Zapadors.
El tema de hoy es sobre el Día del Refugiado, aprovechando que fue el día 20 de este mes. Entonces, hoy vamos a hablar de CEAR, que es una organización que se dedica a los refugiados. La Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR País Valenciano es una organización no gubernamental fundada en 1979, de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural. Su misión es defender el derecho de asilo, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas, inmigrantes con necesidad de protección internacional o en riesgo de exclusión. La labor cotidiana de CEAR País Valenciano es luchar junto al colectivo de personas migrantes y refugiadas y sus asociaciones, y junto a todas aquellas personas que entendemos que una sociedad justa es una sociedad igualitaria y plural, la que lucha por alcanzar condiciones de vida dignas para cualquiera, sin olvidar por ello que en ocasiones es necesaria la vigilancia constante y la denuncia de conductas o actuaciones que atentan contra derechos humanos irrenunciables. En CEAR País Valenciano se construyen espacios de convivencia e intervención donde los derechos económicos, sociales y culturales, así como los civiles y políticos, sean reconocidos para todas y todos. Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Salva La Cruz, que es un miembro de CEAR, muy buen conocedor de todo lo que se refiere al refugiado. Hola Salva, buenas tardes.
Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar un poco sobre lo que es el refugiado, sus características y también qué objetivos y qué trabajo realizáis. Primero que todo, sería bueno que nos dijeras qué es una persona refugiada.
De acuerdo a lo que es el derecho internacional humanitario, a lo que fue la Convención de Ginebra para los refugiados de después de la Segunda Guerra Mundial, aunque por supuesto España no firmó ni ratificó hasta pasadas muchas décadas, en el año 84, una persona refugiada es aquella cuya vida corre serio peligro en su país de origen y tiene temores fundados de perder la vida o de ser agredido por motivo de pertenecer a una minoría, una etnia, una religión, una nacionalidad, otro tipo de grupo social en cuyo país de origen no tienen protección. Por lo tanto, han de huir y buscar protección en un país seguro. Dicho en términos más coloquiales, una persona que si no sale corriendo del lugar donde vive y no busca un lugar seguro, pues probablemente la vayan a matar.
¿Y en estos momentos, de dónde vienen las personas refugiadas?
Pues esto ha evolucionado mucho con los años. Podríamos recordar los años, por tener una idea muy clara de lo que es una persona refugiada, de los años de las guerras de los Balcanes, en Yugoslavia. Con los años los lugares y los motivos de persecución evolucionan. Y en estos momentos los grandes focos, como sabemos, están fundamentalmente en Oriente Medio y en África. Todo lo que viene desde Palestina, que ya viene, como sabéis, de muy antiguo, hasta ahora todo lo que está ocurriendo en Afganistán, Irak con la guerra de hace unos años, la crisis de Siria, no en Oriente Medio, sino más bien en el norte de África, todas las revueltas árabes han generado desplazamiento, fundamentalmente las barbaridades de Libia, y en la África subsahariana, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, ahora mismo Mali, con toda seguridad se va a convertir en un foco emisor de personas refugiadas, pues es donde ahora mismo pues están las grandes crisis, los grandes intereses geopolíticos del norte que generan estos disturbios, estas violencias, de donde la gente termina huyendo, sin olvidar, como siempre, el caso de Colombia, que es el que queda en América Latina como algo ya demasiado largo, ¿verdad? Como sabéis también en sala.
Y aquí en el Estado español, ¿cuál es la situación de las personas refugiadas?
Un año tras otro año está siendo lamentable. Hay que recordar que el territorio español tiene unas características muy concretas. Somos la frontera sur de la Unión Europea, junto a otros países como Italia y Grecia, pero somos una de las vías de entrada clarísimas de África. Somos un país marítimo, de donde llegan buques con polizones de países muy complicados. Y somos, de alguna manera, también la puerta natural de los países latinoamericanos. En esta ocasión me remito de nuevo a los compañeros y compañeras colombianas. En este sentido, ante la llegada de posibles solicitantes de asilo, de posibles personas refugiadas, la tónica del Estado español desde siempre ha sido intentar negarles la protección que merecen de acuerdo a los tratados internacionales que el Estado ha firmado. Y por poner de un ejemplo, según el informe de CEAR de este año, España recibió a 3.414 personas en el año 2011 y solicitaron asilo en España, y en cambio el Estado español concedió 326 estatutos de refugiado, es decir, concedió protección internacional a un 8% de las solicitudes, además de un número parecido, un poquito mayor, de lo que se llama protecciones subsidiarias, que son unos estatutos temporales que dan para casos excepcionales. El número de solicitantes ya es alarmantemente bajo. Otros países que no son frontera sur, ni la puerta natural de Latinoamérica, ni les llegan tanto barco como llega al puerto de Valencia, Barcelona, Bilbao, están recibiendo solicitudes que doblan, triplican y hasta multiplican por 10 las solicitudes en España, ¿no? Como puede ser Alemania, Francia o Italia. Comparado con el entorno europeo, las cifras de protección del Estado español son sencillamente inaceptables. Hablo de cifras del año 2011 reflejadas en el informe anual de este año, de CEAR.
Para estas personas refugiadas, ¿cuáles son las principales dificultades que se encuentran al llegar a España?
Para estas personas con estos perfiles tan complicados, hablamos de, por poner casos concretos, de quién huye, quién tiene que huir, pues un defensor de derechos humanos, un sindicalista en Colombia, un militante del colectivo LGTB en Rusia, o una minoría étnica en Costa de Marfil, por poner tres ejemplos, las personas que tienen que huir en esas circunstancias de sus países se encuentran problemas mucho antes de llegar a territorio español o, en todo caso, a territorio europeo. Porque las políticas de protección de fronteras del Estado español y toda la Unión Europea dificultan la llegada al territorio. O sea, estamos hablando de lo que se llaman técnicamente políticas de control y externalización de fronteras, que lo que hacen es que la persona que huye se quede mayoritariamente en los países de tránsito. El 90% de las personas cuando huyen se acaban quedando en países en tránsito, como puede ser el caso de una persona de Somalia o de Congo o de Costa de Marfil que huye hacia el norte y termina en Marruecos o en Libia, pero jamás alcanza tierra europea, y menos el Estado español. Eso es el primer problema. Ahí colaboran los países en tránsito. El Estado español y la Unión Europea tienen acuerdos de readmisión y de cooperación en el control de fronteras con Marruecos, con Senegal, con Mauritania y otros países europeos, con Argelia o con Libia, y además condiciona la ayuda al desarrollo que presta estos países a esa cooperación. Es todo bastante perverso. En este lío, pocas personas llegan a frontera. Cuando llegan a frontera, la cosa no mejora. Estamos hablando de los muros de Ceuta y Melilla. Estamos hablando de las fronteras marítimas controladas por la agencia Frontex, con barcos, helicópteros, radares, etcétera, un complejo militar y policial muy sofisticado que blinda las fronteras europeas y española y que no permite a las personas llegar a territorio seguro. Cuando llegan, lo que se encuentran son ya muros jurídicos, unas condiciones de aplicación de la ley de asilo muy restrictivas que arrojan cifras como las que os he dicho antes. Del año pasado, en el 2011, poco más de 300 estatutos de refugiado, cuando hay más de 40 millones de personas refugiadas reconocidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el mundo.
¿Y cómo crees tú, Salva, que se podría mejorar el acceso a la protección para estas personas refugiadas?
Cabe recordar, para empezar, una cuestión previa incluso a la cuestión de las personas refugiadas, y es que toda persona, sea refugiada o no, tenemos derecho a la libre circulación. El derecho de emigrar de las personas es irrenunciable, hayamos sido víctimas de persecución en nuestros países o no. Entonces, para empezar, respetando el derecho de libre circulación de las personas. Esto facilitaría la llegada de personas migrantes de cualquier condición y muy especialmente de aquellas que se han visto forzadas a migrar por razones de persecución, de las personas refugiadas. Insisto que el Estado español firmó y ratificó la Convención de Ginebra para los Refugiados en el 84 y que ese mismo año promulgó una primera ley de asilo, que luego fue reformada y luego renovada, y que simplemente con el estricto cumplimiento del derecho internacional e interno que el Estado español se ha autoimpuesto, ya sería más que suficiente para otorgar protección a todas las personas a las que se les deniega. De todas maneras, en el informe de este año, el informe de 2012 de CEAR, planteamos algunas medidas como más concretas, ¿no? Quizás más realistas o más exigibles a corto plazo al gobierno de España para que se plantee en serio el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, la ley de asilo actual no permite a las personas de la Unión Europea solicitar asilo en España porque considera que toda la Unión Europea es un territorio seguro. Te puedo decir que conozco una persona transexual italiana que tuvo que ir de Italia porque si no huía iba a estar en muy serios problemas, y ahora reside en España sin protección, con derecho a residir pero sin protección. La última ley de asilo limitó el acceso al procedimiento de asilo que se llama en las embajadas y en los consulados, es decir, algo que antes era viable, que es que una persona colombiana sale de su territorio colombiano, quizá a Venezuela o a Ecuador, y en la embajada española en Caracas o en Quito dice: me persiguen en mi país y solicito protección al Estado español, y esto ya no es viable. Un muro más que se pone en el acceso a la protección. La decisión de otorgar o no, o de negar el estatuto de refugiado, corresponde a una cosa del gobierno de España que se llama Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, formada únicamente por personas del gobierno, funcionarios o cargos políticos del gobierno, y sería bueno que en esa comisión estuvieran también integradas organizaciones de derechos humanos o de defensa del derecho de asilo, o que por lo menos esta comisión recibiera informes de estas organizaciones para emitir un juicio. Habrían muchas más medidas concretas que plantear, tampoco quiero alargarme.
¿Vuestra organización recibe subvención del Estado?
Efectivamente, está muy basado en los fondos públicos. Al contrario de lo que puede pasar con muchas organizaciones del ámbito de la inmigración o de la cooperación, que están más financiadas quizás por fondos de la autonomía, ¿no?, en la Generalitat Valenciana, CEAR todavía depende mucho de fondos del Estado central, porque el derecho de asilo y la integración de personas refugiadas sigue siendo una competencia del Estado central y dependemos mucho del gobierno central, para bien y para mal, generalmente para mal.
Con la política de recortes que se está llevando, me imagino que también os llegará a vosotros, ¿no?
Sí, en esta política quizá criticable de depender excesivamente de los fondos públicos, en concreto del gobierno central, pues en CEAR ya fuimos pioneros en su momento del sufrimiento de recortes, previo incluso a la maldita crisis esta que han provocado, ¿no?, el sistema capitalista, y previo a esta debacle de financiación del tercer sector En CEAR ya fuimos represaliados por el gobierno central, sencillamente por tener un posicionamiento muy crítico, como he demostrado con mis palabras, sobre cómo actúa el Estado español en materia de protección de personas refugiadas y otras cuestiones en materia de represión de las personas migrantes. Pues fruto de nuestro posicionamiento crítico, ya hemos sido convenientemente represaliados por los distintos gobiernos, y esto ya empezó con el gobierno de Zapatero y sigue ahora con el gobierno de Rajoy, quizá ahora ya más motivado por una debacle general en lo que se refiere a financiar a las organizaciones sociales de toda índole.
Salva La Cruz, miembro de CEAR, te agradecemos muchísimo tu aportación y esperamos que se arreglen las cosas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carmen.
Ha llegado la despedida. Hasta la próxima emisión de Nuestro Norte es el Sur.
Us esperem el proper dia en el nou programa Bona Vesprada. Vamos,